Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
The name of this song, ladies and gentlemen, is Stink, but it goes something like this. Ready?
In the dark. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Iniciamos nuestro programa acerca de lo raro, escuchando a uno de los grandes compositores de finales del siglo pasado, Frank Zappa, quien por medio de su virtuosismo nos mostró un poco de lo sencillo que puede ser la música extraña. Profesora Luz Helena, buenas tardes, ¿y qué nos trae para el día de hoy?
Buenas tardes, buenos días a los ciberoyentes, al momento que nos estén escuchando, agradecerles a todos de nuevo por sintonizar, por buscar nuestros programas y escucharnos. Hoy voy a conversar acerca de lo abyecto, lo raro, algunas definiciones que se han dado desde un punto de vista filosófico, y traigo a colación una película y un cuento, una película que hizo un iraquí que se llama, les confirmo, Ali Abbasi, una película que se llama Criaturas Fronterizas, que es una película que nos habla precisamente o que nos hace confrontar con lo raro, con lo extraño, y un cuento de Mario Benedetti que se titula La Noche de los Feos. Voy a tratar de conversar al respecto. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, maestra. Henry, ¿qué más?
Un saludo para todos y todas las oyentes. Como siempre, es una alegría estar acá en Se Lee Cultural, conversando pues por diferentes temas. Volver acá pues al sitio donde comúnmente nos reunimos, pues porque los últimos dos jueves, pues por coyunturas políticas y civiles, pues no pudimos pues reunirnos. Y bueno, pues es una alegría estar acá y hablando pues de un tema que está muy en boga en la literatura actual, lo raro.
Gracias, maestro. Pues yo les voy a hablar de una cosa rara que me acabo de encontrar aquí en uno de esos libros de viejo, que habla acerca del primer Congreso Mundial de la Brujería, Bogotá, 1975. Y les voy a hablar porque a este congreso no solamente asistieron brujas y brujos, también asistieron grandes escritoras e escritores. Y además estaba el Papa Negro de Pereira. Esto es Se Lee Cultural.
Un Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Okay. 1, 2, 3, 1.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural, maestra.
Bueno, nosotros siempre hemos relacionado o se relaciona en muchas ocasiones lo raro con lo abyecto, con lo excluido, con aquello que de alguna manera no representamos. Yo quisiera traer a colación para mi primera intervención alguna definición que aparece en el texto de Judith Butler, filósofa, que en uno de sus textos, Cuerpos que importan, señala lo que sería lo raro, lo abyecto. Entonces aquí voy a citar y voy a comentar. Dice Judith Butler: lo abyecto designa aquí precisamente aquellas zonas invivibles, inhabitables de la vida social, que sin embargo está densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición y cuya condición de vivir bajo el signo de lo invisible. Entonces un poco esta primera, en cuerpos que importan, pues gran parte de lo que la autora va a analizar en ese texto tiene que ver precisamente con aquellas personas excluidas, aquellas grupos o que no siguen algo que para ella es importante en ese texto, lo normativo, digamos que las normas sociales o incluso las normas legales, etcétera, como que definen qué es lo normal, definen qué es la identidad o la característica o el carácter que deben manifestar los sujetos, pero aquellas personas que no cumplen con esa normatividad son seres condenados o seres excluidos o etiquetados con esta palabra de lo abyecto. Y acá pues ella pone, hago énfasis en dos palabras importantes que son seres invivibles e inhabitables, o sea, como aquellas zonas, o digamos estas personas designa precisamente aquellas zonas en donde ciertos sujetos tienen que estar precisamente relacionados como si zonas invivibles o inhabitables, ¿no? Y que evidentemente tiene que ver con aquellos que son invisibles. Generalmente nosotros designamos a lo raro, a lo extraño o al objeto con algo que no podemos representar. Es decir, cuando... ¿cómo puedo yo hacer esta explicación? Cuando nosotros desde alguna manera simbólica representamos al otro o a los otros, tenemos conocimiento de él o nos podemos relacionar. Pero dado que hay una estructura normativa que es transversal a esa construcción de la identidad o incluso del reconocimiento del otro, aquellas personas que no cumplen con esa expectativa normativa o con ese marco normativo, pues se vuelven invisibles o se vuelven irrepresentables, y pues esto va a generar pues evidentemente pues muchas exclusiones, ¿no? En parte quería comenzar con eso. Hay una también, y ahorita lo voy a relacionar con esta consideración, termino mi intervención, que es de Iris Marion Jump, que en un texto que se llama Justicia y Política de la Diferencia, que dice que la abyección no produce un sujeto en relación con los objetos, el ego, sino más bien el momento de separación, la frontera entre el yo y la otra persona, antes de que esté formado un yo que haga posible la relación entre el ego y sus objetos. De alguna manera, acá el sujeto frente al otro, frente a aquel que considera abyecto, lo considera como un límite o como una frontera, que ahorita lo voy a relacionar con la película que les acabo de señalar, que se llama Criaturas Fronterizas. Y que algo que pasa con la abyección, aquella persona que no sigue la norma o aquella que no cumple con esa representación simbólica, se convierte en una amenaza, es excluida, eso me faltó decirlo, se excluye o se etiqueta a estas personas, y al etiquetarlas pues se les empieza a, digamos, a generar el estereotipo como amenaza. Eso otro que no puedo yo representar se convierte en una amenaza para el yo, ¿no? Entonces ya más adelante pues volveré al punto.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, qué buena esa introducción que nos está dando Lucelena alrededor de lo abyecto. Claro, ¿por qué se nos ocurre también este tema? Ese tema es un rebote de varios programas que hemos hecho, pero particularmente esa reflexión de lo que ahorita está en boga en la literatura latinoamericana, ¿no? De Weird Tales, ¿no? El cuento extraño, el New Weird, ¿no? Todas estas clasificaciones, lo bizarro, que pues donde entran autores como contemporáneos, como Mariana Enríquez, como la propia Mónica Ojeda, como Liliana Colanzi, que las nombrábamos en un programa anterior, pero que realmente es una literatura que podemos rastrear hasta muy atrás, desde casi que esos cuentos de Hoffman, que es probablemente el padre del cuento fantástico, o algunas cosas raras que escribió en su momento Edgar Allan Poe, o ese cuento también, o esos cuentos raros, extraños, que escribe Guy de Maupassant, como El Orla, que es un clásico de la literatura fantástica, que tiene ciertos guiños con la rareza, o con autores como O como el cuento, quién sabe, que fue uno de los últimos cuentos que escribe Guy de Maupassant, ¿no? Pero complementando un poco lo que decía Luz Helena y tratando de definir qué es eso de lo raro, pues yo cito a Sigmund Freud. En 1919 publica este libro de lo siniestro, donde está ese ensayo donde define qué es esto de lo ominoso, o la inquietante extrañeza, como también lo definió posteriormente Julia Kristeva hablando sobre Freud. ¿Y qué es eso de lo ominoso que está denominando Freud, ¿no? Y es cuando algo que en algún momento era familiar se convierte en extraño. Es decir, cuando la rareza entra a nuestra casa, a lo familiar. Entonces es eso, ¿no? Cuando algo que estaba oculto sale, ¿no? Esa, podemos hablar de, bueno, desde el punto de Freud, pues desde lo inconsciente, ¿no? Y entonces lo podemos aplicar, por ejemplo, a películas como The Shining, el Resplandor, donde está precisamente esa extrañeza familiar, eso que Freud denomina ominoso, en muchos de los relatos, ¿no? Es una manera también de primaria, de empezar a hablar de, pues cuando eso que para nosotros hay un orden, de pronto hay algo que se sale así y crea finalmente ese miedo o eso siniestro a partir de eso familiar. Allí podemos ir empezando pues a hablar de esos conceptos de lo raro, en este caso lo ominoso desde Freud.
Muchas gracias, maestro. Entonces, si yo voy a traer este primer Congreso Mundial de Brujería, tengo aquí en mis manos una réplica del afiche, el cual lo hizo Alejandro Obregón. Y se me hizo muy, o sea, muy, digamos así, especial, ya que acabo de comprar este libro por 6,000 pesos aquí afuera de la universidad. Y mirándolo, pues yo iba a hablar de otra cosa, pero me encontré con esto. Y me pareció muy gracioso. Sobre todo que aparece la foto de un verdadero blaquero, o sea, un metalero de verdad, que se llama Héctor Escobar Gutiérrez, el Papa Negro de Pereira, quien murió hace poco, en 2014. Pero lo chévere de esto es que a este congreso de brujas y de brujos asistieron varias celebridades, entre ellas una de mis escritoras favoritas, que se llama Clarice Lispector. Yo no sabía que era una famada bruja hasta que leí aquí. También dicen pues que aparecieron otros escritores colombianos como Juan Gustavo Cobo Borda, quien vino ahí según él porque Obregón le dijo que fuera. Y también cómo termina este, llamémoslo así, congreso, que es con la derecha metiéndose en todo como siempre, y aparecen los curas y no permiten que nuestro Papa Negro, el señor Héctor Escobar Gutiérrez, dé una misa negra, y acaban con él. Primer Congreso Mundial de Brujería en el año 1975. Una rareza, esas cosas que uno se encuentra por 6,000 pesos, maestro.
No, ese es el primer y único congreso de brujería que se realiza en el 75, que causó un escándalo en su momento. Uh-huh. Y que bueno, yo no sabía de Clarice Lispector, que había asistido. Uh-huh. Y siempre es muy recurrente esa frase de Clarice Lispector, que dice, no, pues si vamos a hablar de, pues, de la época medieval y la persecución de las brujas, digan, siempre piensen que yo estoy del lado de las brujas. Uh-huh. ¿No? Decía Clarice Lispector frente a ello. Y bueno, Héctor Escobar Gutiérrez, que pues denominado el Lavey. Uh-huh. Colombiano, que tiene pues allá en Pereira hay varias iglesias.
Y es poeta, aquí dice que es poeta, sí, maestro.
Hay unos poemas, hay varios libros. Uh-huh. de Héctor Escobar, he tenido la oportunidad de leer algunos. Son unos poemas muy clásicos, unos uh-huh. sonetos, muy sonetista Héctor Escobar, pero pues es interesante mirarlo desde esa otra punto de vista, y que también ha sido como inspirador para las letras de algunas agrupaciones de black metal en Colombia, ¿no? Hay un respeto. También hay un montón de leyendas, ¿no? Uh-huh. La esposa de Héctor Escobar Gutiérrez murió pues en un manicomio, ¿no? Porque pues esas misas negras y bueno, todo eso, toda esta parafernalia, pues uh-huh. uno tiene que tener como cierta ser muy abierto de mente y de alguna manera mitigar esos miedos del catolicismo pues para sobrevivir, ¿no? Y eso le pasó a la esposa de Héctor Escobar. Me contaba hace poco la poeta Lucía Estrada, es que Hace poquito salió un documental sobre ese...
¿Este?
Sobre ya, este pues, congreso. Ah, ese documental lo pasaron por Señal Colombia. Yo tuve la oportunidad de mirarlo. Y entonces me contaba Lucía Estrada, que es la que dirige la corporación Otra Parte, que es el homenaje que le hacen allí a Fernando González en Medellín, allá en Envigado.
Porque él fue el que lo fundó.
Sí. Y entonces pues dijeron, no, pues vamos a proyectar el documental. Y resulta que llegó un montón de gente y que se hicieron afuera de la Fundación Otra Parte y a protestar porque estaban proyectando el documental sobre el primer congreso de brujería que se hace en Bogotá y en Colombia. En 1935. Algo pues un poco gracioso y todavía habla de, pues, de esas mentalidades un tanto conservadoras pues en Antioquia.
Sí, y hablando un poco de la brujería, pues en épocas medievales, ¿no? Siempre se ha tenido la tendencia de extirpar o de invisibilizar o lo extraño, lo raro, ¿no? Y especialmente con las brujas, pues la persecución, o sea, la solución era la quema, ¿no? Quizás allí hay un tipo de saber, un tipo de conocimiento diferente que la intencionalidad... a propósito con eso extraño es aniquilarlo o extirparlo, por decirlo así, de alguna manera.
Y con esto cerramos el primer segmento de nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad. I for one care less for them.
Arrogantly twisting the bueno, regresamos a mi canción favorita de ese álbum que se llama El Hombre Muffin o The Muffin Man, que va en contra de los hombres pastel. Maestra, continúe.
Bueno, entonces estaba un poco, aquí traje a colación a Judith Butler, a Iris Marion John, tratando de definir qué entendemos por lo raro, por lo abyecto, ¿no? Pues evidentemente cuando nosotros nos vamos a la definición del diccionario es aquello despreciable, vil, extremo, por ejemplo. Y aquí, como terminé la intervención anterior, lo abyecto se presenta en todo aquello que altera la identidad, y quiero que eso pues quede siempre como presente en esta reflexión, porque nos da miedo la diferencia, la otredad, lo raro, que aquello que no se representa, ¿no? Aquello que no sigue un sistema o un orden, aquello que se presenta como una frontera frente a lo normal, frente a lo que reconocemos y lo reconocemos específicamente, pues lo excluimos, ¿no? A estas personas. Acá Iris Marion John también señala una comprensión estética del cuerpo que define que algunos grupos como feos o temibles, y produce reacciones de aversión, en relación con los miembros de ese grupo. Y aquí las experiencias emocionales son interesantes, porque frente a lo raro, frente a lo feo, se empiezan a manifestar asco, vergüenza, ¿qué otro tipo de emocionalidad? Humillación, bueno, especialmente la aversión está vinculada como todas estas emocionalidades, que en la cotidianidad, por ejemplo, las personas hoy en día no, racionalmente no alzarían la mano para manifestar algún tipo de exclusión, bueno, aunque hay algunas personas que sí lo llegan a hacer, pero lo más evidente son las emociones. Es como a través del asco la gente manifiesta esa límite o esa frontera frente al otro, ¿no? Frente a otro que se le manifiesta diferente, que no lo puede representar. Es como si no tuviese un significado, ¿no? Frente a esa persona que se presenta. Yo quería compartir, bueno, también Iris Marion John va a decir que esta forma de lo abyecto los va a llevar a una cara de la opresión, o va a ser como va a generar o va a estar relacionada con una forma de opresión que ella llama el imperialismo cultural, y es cuando las normas, por ejemplo las heteropatriarcales, voy a poner como ejemplo, se convierten en hegemónicas y de alguna manera reduce e invisibiliza y excluye pues a los grupos o a las personas que no sigan con estos patrones o estas expectativas. Yo quería, a propósito, y con eso pues comparto algunos apartados del cuento de Mario Benedetti, La noche de los feos, que seguramente conocen acá muy bien pues me gustaría como ojalá los ciberoyentes puedan, es un cuento corto, pero que nos ofrece pues varias, una experiencia particular. Entonces voy a hablar o voy a citar aquí el inicio del cuento y el final, que dice: ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizás eso yo no nos haya unido, tal vez unido no sea la palabra más profunda. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Bueno, y ahí empieza un poco la historia, donde se reconocen donde comienzan a hablar dos personas que de alguna manera empiezan a conversar a partir de unos rasgos que identifican en su rostro y que de alguna manera, él dice acá: nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Y allí es como ese reconocimiento que hacen entre los dos. Pero más adelante, y ahí lo dejo un poco el abrebocas para los ciberoyentes que busquen el cuento y vean un poco el nudo del cuento, pero me gustaría citar cuando ellos ya tienen una especie de intimidad y empiezan a conversar, él le pregunta a ella, hablaron largamente, a la hora y media hubo que pedir dos cafés, etc. Y él le pregunta a ella: usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Y ella dijo: sí, todavía mirándome. Sí, dijo, todavía mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente, y ella, a juzgar por su risa, irreversiblemente estúpida. Sí, dice ella. Por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo como qué, como querernos, caramba, o simplemente congeniar, llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño, no quería concebir esperanzas. Prométame no tomarme como un chuflado, prometo. La posibilidad es meternos en la noche íntegra, en el oscuro total, ¿me entiende? No. Bueno, hasta acá dejo un poco la intervención y ahorita vuelvo al cuento.
Henry.
Bueno, sí, ese cuento de Mario Benedetti, La Noche de los Feos, pues había parte, ¿no? Como de, claro, de esas estéticas que no caben dentro de lo que nos vende el capitalismo, lo que nos impone el capitalismo, ¿no? Y desde ahí empieza pues también esas condiciones, como esa mirada o esa otredad de la estética o de la belleza, ¿no? Claro, ahorita hablábamos de luminoso desde Sigmund Freud, hay un libro que se llama Lo raro y lo espeluznante de Mark Fisher, pues donde él trata de definir un poco en contra de esa concepción de luminoso, que recordemos, ¿no? Luminoso es lo familiar que se vuelve extraño. Mark Fisher dice, no, es que lo raro es exterior, o sea, lo raro es lo que rompe con esa familiaridad, ¿no? Entonces, pues ahí podemos empezar a dar un montón de ejemplos. Y él cita a Lovecraft comentando, Lovecraft tuvo tres etapas de escritura, que lo habíamos dicho también en otro programa, ¿no? La época poyana, la época de Lord Dunsany o Dunsaniana, que se convierte en escritor de literatura fantástica, y dice Mark Fisher, ¿qué es lo que hace que Lovecraft adquiera una voz propia o una estética propia cuando se vuelca hacia lo raro, hacia lo extraño? Y entonces es allí donde nace realmente ese escritor, ¿no? Recordemos que Lovecraft todo lo publicaba pues en la revista Weird Tales, cuentos extraños, ¿no? Entonces, pues ya, y Lovecraft probablemente sea el primero en tratar de definir, pues, esa extrañeza, ¿no? Porque, porque antes de Lovecraft, y otros autores como Arthur Machen, pues lo fantástico pues es jugar con tropos bastante conocidos, ¿no? Como el fantasma, como el castillo gótico, como la sangre. Había que imaginar otros o inventar otros tropos y ahí entra la extrañeza, ¿no? Entonces, la mitología propia, unívoca, que crea Lovecraft, pues es totalmente rara y extraña. Pero lo interesante en Lovecraft es que él hace como una especie de historia, o sea, lo mete ficcionalmente, apócrifamente, los mete dentro de la historia del ser humano, ¿no? Y eso hace que haya una especie de doble efecto, ¿no? Algo que aparentemente o engañosamente es familiar, pero que es enteramente extraño. Entonces, por ahí va un poquito ese concepto de lo raro.
Bueno, y continuamos con el programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Se lee cultural un poco con este tema de lo extraño y lo raro, que ya le metimos lo extraño, ¿ya? Y yo escuchaba a Henry hablar de lo bizarro, ¿no? Que aquí de pronto en la cuestión coloquial tiene una concepción, digámoslo así, negativa, cuando si vamos a la palabra como tal quiere decir algo extraño que es llamativo, pero que no es feo. Maestra Luz Elena.
Bueno, sí, yo acá me enfoqué más a esto de lo abyecto y este cuento, pues de alguna manera, este encuentro de fealdades es muy interesante, como lo pone Benedetti, porque algo que busca el protagonista, y aquí venía como el segundo punto importante también del cuento, cuando los dos se encuentran y se reconocen en sus defectos, en sus... digamos en aquello que no entra contra el estereotipo de la belleza normal, ¿no? Y que él le pregunta a ella, bueno, pero usted sí le gustaría ser normal, le gustaría ser bella, aunque y ella dice, pues sí, pues evidentemente, porque yo sé lo que es el estereotipo de ser feo, o sea, como que de alguna manera. Pero en el encuentro íntimo, que es muy bonito, él dice lo siguiente, los dos están en un cuarto solos, empiezan a tener intimidad y ahí él dice, ¿no? Estaban juntos. En este instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo misma había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. Era un poco como tratar, ahí yo veo, y para que lo conversemos un poco, en el caso del cuento, como tratarse de despojar de esa naturalización o de ese estereotipo, de esa etiqueta, ¿no? De la carga que implica ser feo o ser no llevar esa belleza o no portar lo que implica, ¿no? Lo difícil que puede ser y aceptarse y reconocerse tal como tal como somos, ¿no? Y en este caso los personajes reconocerse tal como son. Y dice, tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble, ¿no? Un poco como tratar, como a través de esa... pues de ese acto, ¿no? De esa intimidad, de tocar sus marcas, ¿no? Lo que aquello que los etiquetaba como feos o que los etiquetaba como no normales, por decirlo así, pasa primero por ese reconocimiento de los dos, ¿no? Y ahí está como la metáfora, y ahí sí poder correr la cortina, ¿no? Porque es como si la oscuridad o la invisibilidad fuera el lugar, ¿no? El hecho de que aquí en esa intimidad los dos estuviesen a oscuras, porque ahí, bueno, más antes así lo muestra el autor, pero es como a través de esa caricia, ¿no? De ese acto de ternura, por decirlo así, se devela o se revela esto que es incluso lo que hace el estereotipo, que es invisibilizar. ¿Qué pasa con el estereotipo general? Bueno, Stuart Hall y otras personas han hablado, pero me gusta citar a Stuart Hall en un texto que se llama Sin Garantías, cuando habla de la identidad, y él dice lo que pasa, el problema con el estereotipo, la etiqueta, es que reduce, invisibiliza, ¿no? Y naturaliza, ¿no? Entonces, evidentemente, al reducir a una persona a una zona inviable, inhabitable, invisible, ¿no? La lleva, o sea, es como que el estereotipo obliga básicamente a que a sí mismos nos excluyamos también de una representación. Entonces, creo que lo bello del cuento, y aquí lo podemos compartir, no sé si los compañeros también quisieran decir algo del mismo, es como a través de un acto de amor, ¿no? Se reconoce la fealdad y se acepta un poco, se saca de la oscuridad o se rompe el estereotipo un poco.
Bueno, hay una cuestión aquí con el estereotipo y el prototipo. El prototipo es como algo que es perfecto, pero nunca se llega, nunca se logra. El estereotipo ya son esas características externas, físicas, que crean los seres humanos, y pues hay diferentes tipos de estereotipo. Pero en cuanto al cuento, uno puede mirar una cuestión de tipo médica. La fealdad como tal indica enfermedad. El que tiene algún rasgo de fealdad es porque está enfermo, y es la manera en que la biología le hace entender a los otros seres que con ese ser no se puede procrear porque está enfermo. Y aquí hay una cuestión en este, que es en donde se encuentran los dos enfermos, los dos feos, y se aman, pero este amor no es buscando la procreación, es encontrarse a sí mismos, ¿ya? En el cuento aparece.
Pues es que al usted sugerir eso, ya uno podría decir que la biología ya genera un estereotipo.
Pues no tanto un estereotipo como tal.
Se legitima entonces un estereotipo de que une dos cosas. Primero la enfermedad y la fealdad, o sea, y las une generando pues unas consecuencias.
Por eso, porque es que hay que mirar el complejas. Tipo de fealdad que hay, porque pues está el defecto físico como tal. El defecto físico indica enfermedad o accidente. Pero si vamos a hablar desde el tipo del estereotipo, pues hay diferentes formas de fealdad, ¿ya? Y también eso viene asociado pues con los parámetros sociales dentro de cuestiones de belleza. Pues ¿cuál es la cuestión de belleza que aparece ahí en el cuento de Benedetti? ¿Cuál sería? ¿Cuál cree usted que es, maestro?
No, pues ahí hay un estereotipo, una expectativa de no tener ningún defecto. El hecho de no tener ningún defecto físico lo hace a usted normal, o lo hace bello, o lo hace simétrico, ¿no? Pero de entrada no me hace enfermo, o de entrada no me hace...
Por eso es que digamos, ahí es donde toca entrar a mirar también las características, porque se está hablando de estereotipo, que son características, claro, visuales, características.
Pero los estereotipos, el problema con los estereotipos es que son construcciones que excluyen.
Sí, pero digamos, dentro de la medicina como tal y la biología, sí, digamos, el rasgo este de la fealdad, porque es el rasgo del ser humano distinto.
Pues muy horrible.
De ser humano diferente, sí implica enfermedad. Maestro.
Pues a mí me parece terrible. O sea, que la biología misma, si eso usted dice, no, pues es que ahí sí podemos decir que ciertos discursos legítimos pues son muy charros, evidentemente, porque reproducen un estereotipo acerca de la enfermedad y acerca de la fealdad. Yo no sé si aquí Benedetti estaría relacionándolo con el tema de la reproducción. Yo no creo, no hasta ya no sé si llega, sino yo traje a colación este, es por el cómo a través del cuento los dos tratan de romper ese estigma social, ¿sí? Y logran encontrarse frente a una situación donde la sociedad los ha excluido, ¿no? Y donde incluso ellos mismos en algún momento, cuando la chica dice, no, pues yo sí quisiera ser, cuando él le pregunta, bueno, pero ¿a ti te gustaría tener esa belleza si sea estúpida? Y ella dice, pues sí, como la que está sentada al lado, pues sí, de pronto sí, porque sé lo que es vivir con la carga del estereotipo, soy invisible, pues obviamente quiero ser visible. Entonces yo quiero que me vean, ser visible para otro. Entonces es lo que dice, sí. Pero entonces acá la manera, ¿no? No es un poco la propuesta de la pareja, es como, pues ser visible es para otro, no es tratar de lograr eso, sino como entre los dos o entre nos hay una aceptación desde el amor, desde la ternura, desde la caricia quizás, y rompemos esto de una vez que nos mata mutuamente. Pues esa es como la manera en como yo lo traigo acá a colación, de lo extraño, lo raro.
Me hicieron acordar de esta novela de Boris Vian, ¿no? Que mueran los feos, que es un asesino en serie que empieza a matar a feos, y uno dice, bueno, ¿y cuál es, o sea, de qué manera yo identifico a alguien que es feo, ¿no? ¿Cuál es la concepción de belleza de un asesino en serie que va a estar matando feos, ¿no? Eso es muy particular, ¿no? Por eso yo estaba leyendo precisamente un texto de Baba, hablando pues sobre el estereotipo, ¿no? Que el estereotipo finalmente pues proviene de un racismo sistemático y al mismo tiempo fantasioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, él cita a Edward Said, que es Edward Said, pues es un crítico que habla del orientalismo, ¿no? Y de cómo, pues, muchos escritores en el siglo XIX, pues, empezaron a hablar del orientalismo y a escribir novelas sobre Oriente sin conocer Oriente, ¿no? Y entonces, cómo desde Gustave Flaubert hasta Víctor Hugo, todos escribían acerca de un orientalismo que era fantasioso, que imaginaban, ¿no? E inclusive cuando se hacían las traducciones al francés de Las Mil y Una Noches, y entonces hablaban de un palacio y el palacio era normal, entonces los traductores le agregaban un montón, que era, las paredes estaban llenas de esmeraldas, ¿no? Crean una fantasía de un mundo de un mundo pues asociado a la maravillosa y todo eso, y cómo después en el siglo XX pues esa acción del orientalismo cambia, ¿no? Y entonces lo oriental o Medio Oriente es terrorismo, ¿no? Y es finalmente una, o sea, es una concepción profundamente xenofóbica, y lo podemos asociar a lo latinoamericano, a lo afroamericano, ¿no? Entendiendo, ¿no? Ese concepto de humanismo, que es el hombre centroeuropeo, ni siquiera la mujer entra, ¿no? En ese concepto de humanismo de Rousseau. Entonces, claro, lo raro no entra. Lo que para ellos es lo raro, no entra.
Maestra.
Sí, acá quería recordar a una escritora, Chimamanda, no sé si ella dice que, la historia, en el documental, bueno, en esta conversación que ella hace sobre la historia, ahorita no me recuerdo bien el título, pero ella cita, me quería hacer énfasis en lo que Henry está diciendo sobre la relación entre el estereotipo y la fantasía, porque el estereotipo puede llegar a reducir lo que es una persona, ¿sí? Reducirla. Pero también al momento de reducirla también se juegan ciertas estructuras fantásticas, y ella ahí cita a John Locke cuando llegan a las Américas, sí, cuando empiezan estas conquistas, y que de alguna manera este filósofo empezó a caracterizar en África especialmente, empiezan a considerar a los negros africanos que tienen las cabezas en sus genitales. Empiezan a construir una, ella cita, estoy recordando un poco, que empiezan a verlos de una forma incluso fantasiosa, porque claro, los vieron y negros, pero entonces ahí se les ocurrió agregarles un elemento adicional ficcional, fantasioso, que es, los negros tienen la cabeza en sus genitales, y hay una figura muy particular, un símbolo que se empieza a reproducir. Entonces sí creo que el estereotipo sí tiene algo de fantasía, porque le agrega la interpretación quizás negativa o que uno hace de la otredad, ¿no? Esa fantasía.
Bueno, dentro de esta cuestión de la fantasía y el estereotipo hay un capítulo, llamémoslo así, muy trágico de la historia de los llamados países ultracivilizados, los países nórdicos, sobre todo en Suecia. A principios del siglo pasado hay una política pública en que intentaba hacer una limpieza racial en estos lugares, y no era, pues estaban en cierta medida, querían que los eslavos, que no hacían parte de los suecos, fueran, no tuvieran hijos, y pues fueron castrados manualmente o químicamente, simplemente con mirar su cabeza. Entonces cogieron un montón de cráneos de personas de Suecia y decían que como eran más cabezones, eran más inteligentes. Uh-huh. Cogieron los cráneos eslavos, que claramente eran más bellos, más, o sea, mejor formados, que lo que anatómicamente es la paradoja, lo paradójico, y decían que porque no eran tan cabezones, eran más brutos y eran más propensos a la violencia. Entonces que estaban hechos para el trabajo, no para el estudio. Y a partir de esta teoría hicieron una política pública en donde hasta sus propios, las propias personas suecas que eran eslavas, terminaban siendo castradas para que no tuvieran hijos. Mm. Es un poco eso, es un poco jugar con lo raro. Y escuchando a Luz Helena, hay que recordar que antes de del descubrimiento de América había una serie de mitos que pues, pensaban que eran reales, al punto tal que decían que debajo de la línea o en la mitad del mundo, en su momento como se llamaba, eran hombres de más de 2 metros o casi 3 metros, uh-huh, completamente negros. Uh-huh. Y también había otra concepción que es muy bella en un libro que se llama Pathfinders, que llegaban y decían el hombre europeo es el hombre blanco. Hubo un problema muy serio cuando llegaron y se encontraron con los indios canadienses, con los aborígenes canadienses, que resultaron ser más blancos que el hombre blanco.
Sí, y perdón, y aquí, es que aquí pasa algo que es con lo raro y lo, uh-huh, lo abyecto. Al principio señalé que tiene que ver con eso que no podemos representar, pero con lo que incluso desde una posición hegemónica, quizás desde un imperialismo cultural, unos gobiernos que, o desde unas posiciones, o desde el poder, por decir, jerarquías de poder, se invisibiliza lo abyecto, pero además se le crea cuando se le crea una identidad desde la ficción. O sea, eso diferente, yo no sé qué es. O sea, como que entra dentro de la frontera, no sé qué, de entrada lo reconozco como diferente porque no lo puedo representar, pero yo me invento el marco de representación. Uh-huh. Entonces acá yo me invento, estas personas son X o Y, y ahí queda, se legitima, se impone una identidad, uh-huh, o se impone una subjetividad que evidentemente pues va a causar, pues puede llegar a generar o genera ciertas formas de opresión.
Sigamos, Todorov tiene un ensayo muy bueno que se llama Miedo a los Bárbaros. Y aquí pues se toma el bárbaro del sentido griego, que era el que no hacía parte de la polis, el que estaba fuera de, y era tomado como un ser extraño, un ser raro, al punto tal que al no hacer parte de la polis, pues era una persona que era de clase B. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, regresamos a Se lee cultural. Maestro.
No, pues a mí simplemente pues con lo que estaba refiriendo Diego, pues ese caso sueco, ¿no? Y cuando se convierte en una política pública, ¿no? Eso que hablamos de biopolítica, que eso es tremendamente nefasto, ¿no? Y no, me acordé muchísimo, pues en la última campaña presidencial de uno de los candidatos presidenciales, que no voy a decir el nombre, pero que fue alcalde de Bogotá, hablando de que para Chocó había que mandar a hacer canchas de fútbol. Uh-huh. O sea, que eso peligrosamente se hubiera podido convertir en una política pública, es decir, la biopolítica. Eso es profundamente xenofóbico y estereotipado, ¿no? Entonces, bueno, y hablando, pues conversando un poquito con Luz Helena de lo feo, de lo raro, ¿no? Uh-huh. Yo lo primero también que se me ocurrió, pues es un libro que no sé si ustedes conocen, que es de Tim Burton, que es un libro de poemas para niños que se llama La melancólica muerte del chico ostra. Entonces, ¿qué hace Tim Burton? Bueno, hemos visto películas de Tim Burton, El estrón del mundo de Jazz, del gran pez, ¿no? Donde juega también con una estética de lo feo, ¿no? Una belleza de lo feo todo el tiempo, ¿no? Entonces, estos poemas también están, podrían entrar dentro del weird, ¿no? Dentro de lo extraño. Y son personajes, ¿no? Personajes. O sea, hay un poema al Chico Mancha, hay un poema a La Mirona, y en este caso traje un poemita que se llama La chica de muchos ojos. La chica de muchos ojos, pensemos, una chica que tiene muchos ojos, ¿no? Entonces, dice el poema: por poco me da un ataque paseando un día en el parque, porque me encontré una niña que muchos ojos tenía. Era en verdad muy hermosa y me tenía impresionado, pero vi que tenía boca y acabamos conversando. Hablamos del mar, los peces y sus cursos de poesía, y del lío que tendría si necesitara lentes. Es estupenda esta chica que con tantos ojos mira, más te deja hecho una sopa cuando se quiebra y llora. Poema de Tim Burton, es muy buen libro. Hay un poquito ahí de la traducción es españoleta, nunca he conseguido traducciones desde en español latino, pero es un muy buen libro que le recomiendo mucho para si hay padres de familia, léanlo primero ustedes porque es muy bueno, pero también léanlo con sus hijos.
Maestra.
Bueno, quería recomendar, hay una película muy extraña que estuvo, bueno, ya hace un tiempito, creo que antes de pandemia, en el 2018, sí señor, fue lanzada por un director iraní que se llama Ali Abbasi, que es, el título en inglés es Border o Criaturas Fronterizas. Y esta trata de una mujer que es agente de aduana y que nos confronta a los espectadores de la película al inicio porque su aspecto es bastante extraño, su rostro es bastante extraño, pero además tiene unas habilidades el director, me parece contar primero la experiencia que nos genera la película y para todos precisamente esa experiencia de lo raro y de lo extraño, creo que la película lo pone a uno en esa experiencia, ¿no? Porque uno no sabe, esta mujer es, bueno, trabaja en una, digamos que trabaja en una agencia de aduana, etcétera, pero tiene una habilidad particular y es que a través de su olfato puede oler las emociones de las personas. Es un poco, es un thriller psicológico, pues también hay una cuestión ficcional en la película, pero cuando van pasando los pasajeros que van saliendo, digamos, de migración, ella con su olfato, es muy particular, empieza a oler a las personas y entonces empieza a identificar que hay ciertas personas que tienen sustancias psicoactivas o que de hecho encuentra un man que en su celular hasta tal punto tenía oculta una memoria de pornografía infantil y empiezan a ella contratarla para que, bueno, que ayude a pues a que facilita encontrar como los criminales o como todas estas personas. Y el personaje es bastante especial, pero lo que pasa con la película es que al principio uno no sabe muy bien y uno dice, pero esta persona es humana, no es humana, no se empieza, por eso me interesa la película como recomendársela a los ciberoyentes, porque de entrada empezamos, ¿qué entendemos por lo humano? Nos hace preguntarnos qué es lo humano. Nunca aparece, casi hasta el final aparece como la naturaleza de esta persona. Ella encuentra a alguien parecido a él, empiezan a tener intimidad y se convierten en pareja y ella empieza a sentir que no pertenece pues a... O sea, que pareciera humana, que no es humana, que como que la cogieron, pero no lo es, ¿no? Y empieza como un dilema, ¿no? De volverlo quizás a buscar un poco su origen o estar con la comunidad que la cogió. Es una película muy, muy interesante, por eso es muy apropiado también el título, porque Border, frontera, y es, bueno, aquí estamos ante un personaje que de alguna manera nos hace confrontar sobre lo que es humano y lo que no. Entonces, por eso les recomiendo. Es de Ali Abbasi, es un iraquí muy, es una película bien que nos deja siempre con las dudas y que salen muchos prejuicios. Ahí sí todos nuestros prejuicios, todos los prejuicios empiezan a salir de, sobre ella especialmente, como que lo confronta uno como espectador. Entonces por eso la recomiendo.
Digamos, cuando usted dice borde frontera, viene a mi mente las primeras obras de Jorge Luis Borges, donde planteaba esta cuestión de los orilleros, de aquellos que vivían en los cinturones de miseria de Buenos Aires, que hablaban un idioma que era una mezcla entre español, alemán, italiano, polaco, le llamaban lunfardo,
sí.
Al punto tal que él intenta recrearlo, pues claramente, económicamente, esos libros no los compró nadie porque no se entendía nada de lo que decía, pero es esa cuestión del orillero, del que tal vez no es humano, uh-huh, porque no hace parte de una sociedad, sino que vive allá en esas orillas, en donde cualquier cosa puede ocurrir, y se ven, como les dije, casi como animales, y ellos mismos están buscando esa manera de verse como humanos, pero siempre tienen el ejemplo, y viene el estereotipo, del que sí es considerado humano, que es el que está dentro de la sociedad, llamémoslo así, reglamentada. Henry.
Bueno, sí. Hablando, pues, de esos temas de lo raro, pues hay que citar algunas obras, ¿no? El autor del Maestro y Margarita, que se me escapa el nombre, Sologut. Bulgakov, ¿no? No sé si recuerdan ese Vida de Perro, ¿no? Es que se llama esa novela, que es rarísima también, ¿no? Y que entra dentro de eso, esos orígenes de que es un perro que se convierte en ser humano, ¿no? Que no la lee, pero realmente hay una extrañeza, ¿no? Que eso lo publicó en su momento esa colección súper bonita de Norma, que era Cara y Cruz, ¿no? En la literatura colombiana, pues se han escrito algunas cositas chiquitas. En algún momento creo que acá hablábamos de Madre, novela de Oscar Pantoja, que pues ganó el Premio Nacional de Novela Ciudad de Bogotá. Y es una novela, pues, que es de la violencia, pero pues la madre del protagonista es una caja. Y es rarísimo, bueno, primero, o sea, es una novela profundamente arriesgada de cómo tratar de crear un universo verosímil alrededor de alguien que es una caja, ¿no? Y lo logra, lo hace muy bien Oscar Pantoja, ¿no? Y entra dentro de eso Weir, ¿no? Obviamente también hay ahí un antecedente, que es Cobo Abe, que es otro escritor de la literatura rara, ¿no? Hay que recordar El Hombre Caja o El Hombre Sin Rostro, ¿no? Eso que se sale, ¿no? Que se sale de esos cánones de la normalidad, esa distorsión de la realidad a partir de un argumento. Y esos cuentos son difíciles de hacer, porque tienen que crear una verosimilitud y al mismo tiempo tienen que crear una poética, y no toda la literatura Weir pues es buena, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? También está Francisco Barragán, que habla del gusano, que es un gusano, una novela de ciencia ficción, un gusano, un poco parodiando esta novela de Bram Stoker del gusano blanco, ¿no? Un gusano sobre Bogotá, ¿no? Que anda por... Barragán en algún momento también se ganó el Premio Nacional de Novela el que organiza la Cámara de Comercio de Medellín, ¿no? Entonces, y ahorita hay un vuelco total de muchos jóvenes tratando de escribir este tipo de literatura. Inclusive hay una editorial que está especializada en este género, que la dirige Rodrigo Bacías, que probablemente sea la persona que más sabe de ciencia ficción en Colombia. Y precisamente hoy, no sé, las coincidencias, estuve de jurado en una tesis de una escritora de la Universidad Central, una escritora que ya tiene pues cierto reconocimiento porque se ganó el Premio Nacional de Poesía de la Casa de Poesía Silva, y pues se graduó con un libro de cuentos, y es precisamente lo bueno, ¿no? El libro se llama Estados Matéricos, y hay unos cuentos, hay un cuento que me llamó mucho la atención, y es de un hablando de esos cuentos, generalmente a veces salen de artículos. En ese caso era, hicieron el estudio de una mujer con la placenta, le encontraron partículas de plástico, ¿no? Y ella imagina pues que tiene un bebé, queda embarazada, uh-huh, y tiene un bebé, y el bebé es de plástico. Y ahí crea toda la trama, y es muy, muy buen relato, ¿no? Entonces ahí lo que yo veo es que muchos de los jóvenes están abriendo esa puerta inexplorada casi totalmente en la literatura colombiana. Me parece profundamente positivo.
Maestro.
Sí, yo creo que tanto en la escritura o en la pintura, ¿no? Es interesante cómo se trata lo raro. Por ejemplo, en el caso de los desnudos o del cuerpo femenino, Débora Arango podría también ser interesante, porque precisamente ella en sus desnudos no sugiere mujeres con un tipo de belleza particular. Lo estaba pensando a propósito del ejemplo que pones, porque afortunadamente los marcos normativos no logran configurar la subjetividad, o no logran abarcar todas las subjetividades. O sea, no, finalmente no se logra normalizar. O sea, es como y que evidentemente esto que consideramos normal es primero que hace parte de una construcción social, o que hace parte de una generalización o una convención, es primero, y segundo, que creo que ahí precisamente eso que nos llamamos la otredad, o aquellas personas invisibles, es como a través de las artes, o como a través de la escritura, de la pintura, de otro tipo de, empieza la rareza a ser visible, porque evidentemente acortar con el estereotipo que la normalidad ha propuesto. Entonces me parece como interesante resaltar que algunas personas se tomen el trabajo precisamente de esto que se ha excluido, como en el cuento de Benedetti, cómo rompemos ese marco que nos ha hecho tanto daño, o que nos ha oscurecido.
Y hay una cosa, escuchando a la profesora Luz Elena en cuanto a esto de los desnudos, en donde uno nota que ahí no hay nada raro. O sea, son desnudos, llamámoslo así, de personas comunes, y lo que sí es raro es llevar al artificio el estereotipo. O sea, porque ahorita, digamos, esta cuestión de la normalidad y de la belleza como está siendo marcada, sería lo raro, ya que no es natural. Ya, digamos, de pronto los desnudos son naturales en el sentido de Débora Arango, pero la belleza, sobre todo la belleza física que se está planteando hoy en día como belleza, es una cuestión de artificios, es una cuestión que no es real, por decir de alguna manera. Bueno, y con esto pues cerramos el programa. Los dejamos con un poco de música de Frank Zappa. ¿Ya? Les recomiendo mucho que lo escuchen. Busquen las letras, es para reírse mucho y también para reflexionar, porque es una crítica social muy fuerte, y lo mejor, no es políticamente correcto. En su época estaba permitido decir cualquier cosa. Esto fue CLE Cultural. Nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta luego.
For a day, 'cause his evening's not complete without some meat. In the seat, let's skate away down Santa Monica today. Well, maybe he wants a little spanking, maybe he'll need a little change, maybe his lover should be thanking him for the way he makes it sprinkle into drops of golden rain. Uh-oh. Let's mine the harbor. And every land.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.